9:33, decíamos que estos temas de la seguridad ciudadana o de la contracara, de la inseguridad, formarán parte seguramente de la campaña electoral. Constanza Moreira dijo que ni Astori ni Mujica deben presentarse como candidatos, que sería absurdo. Lo planteó hace algunas horas, Andrés. ¿Algún comentario sobre ese punto?
Mirá, no vi esas declaraciones. De todas maneras, creo que, así como uno de los temas es algunos dichos de Larrañaga, me parece que invita a la reflexión de los partidos de oposición. Creo que es bueno también invitar a la reflexión en el Frente Amplio de la necesidad imperiosa de nuevos liderazgos.
Estábamos hablando de este artículo de Jorge Larrañaga el domingo. Publicó un editorial titulado Para ganar y gobernar. Sostuvo que desde la oposición se debe generar un proyecto que asegure a la ciudadanía que está preparada tanto para ganar como para gobernar. Expresó que el relato frentista, por sus inconsistencias, incongruencias e incumplimientos, entró en colapso. Eso no garantiza que vaya a perder. No basta solo eso, que el frente esté en falsa escuadra no asegura la victoria de la oposición, dijo entre otros comentarios. Y también estuvo aquí ayer por la mañana el dirigente político Edgardo Novik, hablando de este asunto, de la necesidad de unirse, de hacer una cohesión opositora para ganarle al Frente Amplio.
La oposición puede estar preparada para gobernar. Mejor gobernar que lo que está haciendo el gobierno actual no se precisa mucho. O sea que creo que están preparados. Pero también tiene razón Larrañaga, que tenemos que seguir profundizando y que nos tenemos que juntar entre todos la oposición. Tenemos que dialogar, tenemos que estar juntos, llegar juntos a la próxima elección.
Analía Piñeirúa.
Bueno, la posición, yo obviamente comparto la posición de Larrañaga. Creo que este artículo viene a raíz de esclarecer un poco lo que fue una frase sacada de contexto la semana pasada y que generó diversas reacciones dentro y fuera del Partido Nacional. Pero es una posición que no es nueva de Larrañaga. Él durante todo el año pasado se estuvo entrevistando con representantes de todos los partidos políticos de la oposición para justamente generar una agenda de trabajo pensando en el 2019. Yo creo que es una buena propuesta, que es una propuesta inteligente, que nos propone a todos mirar más alto, o sea, mirar el mediano y el largo plazo con una visión estratégica. Yo estoy convencida, porque conozco a Larrañaga, que lo que no quiso decir fue que ningún partido individualmente considerado no tenía aptitud para gobernar. Evidentemente que la tienen, el Partido Nacional en particular tiene sus equipos técnicos, como se dijo, yo trabajé con ellos, fui una de las encargadas de coordinar los dos programas de los dos sectores del partido en la última campaña electoral, los tiene. Pero el concepto que maneja Larrañaga es otro. Hay que darle a la gente la certeza de que vamos a estar todos juntos después de la elección y que generar acuerdos el mes antes del balotaje es poco creíble. No genera certezas en la gente porque hasta antes de la elección de octubre todos estuvimos pensando en los votos, en los perfilismos y en marcar diferencias para ver cuántos votos más podemos obtener para ganarle a otro. Y en realidad, justamente lo que hace Larrañaga es hacer una propuesta que no se centra en lo electoral, sino que se centra en algo, en un proyecto alternativo, en un proyecto superador, en una alternativa cierta con respaldo mayoritario para poder gobernar en el futuro. Por eso tampoco es de recibo hoy decir las elecciones están muy lejos, porque justamente la propuesta de Larrañaga es para ahora, no para el periodo electoral.
Gustavo López.
A mí lo que me preocupa del artículo de Larrañaga, de las opiniones públicas de Larrañaga, no es esta idea de si está o no preparado el Partido Nacional o el resto de los partidos para gobernar. Eso no me preocupa, entre otras cosas, porque naturalmente yo milito para que Larrañaga no gane nunca, ¿verdad? Lo que quiero decir es otra cosa. A mí me preocupa una idea que instrumentaliza la política, que va en la misma dirección de lo que dice Novik y otros sectores políticos. Esta idea de que las alianzas son para ganarle a otro y nada más. Entonces, esta forma de concebir la política desde un punto de vista instrumental, entonces nos juntamos porque juntos somos más que el Frente Amplio, no me parece que sea una idea que ennoblezca la acción política. Por el contrario, me parece que en un sentido la envilece. Nosotros que somos partidarios naturalmente de una lógica de acumulación política, de alianzas que está muy, muy instalada en la concepción política uruguaya, creemos que las alianzas tienen que tener una sólida base programática, una sólida base ética. Somos una perdón la autorreferencia, pero somos un ejemplo medio raro a escala planetaria. Nosotros no fuimos, no se va nadie, nos fuimos del poder, del gobierno. Y nos llevamos los poquitos cargos que teníamos y se los dimos de vueltas al Frente Amplio y dijimos, bueno, acá estamos afuera para seguir viviendo en arreglo con lo que pensamos toda la vida. Y comenzamos a gestar un nuevo ciclo de alianza, naturalmente a nuestra escala, ciertamente minúscula aún, pero sustentado en un programa, en un cuerpo de ideas, en una perspectiva común. Esta idea de juntar todos contra otros, por lo
pero
menos...
Pero es que esa no es la idea de Larrañaga,
bueno, no,
perdón.
Eso es lo que está planteando muy claramente.
Lo que está planteando son coincidencias programáticas, ideológicas... Y Perú,
decir que ya lo hicieron a escala municipal con la concertación, cuyo resultado dio al señor Novik, ¿no? Bueno, y ahora no saben qué hacer con él.
Pero no es la propuesta de Larrañaga.
Esa es la verdad.
Esa no es la propuesta de Larrañaga.
O Pepa, ¿qué? Sí, yo creo que plantearse la cuestión de cómo ganar las elecciones es un deber irrenunciable de cualquier actor político, porque si no, uno es otra cosa. Si yo,
el problema es cómo.
Me propongo dar testimonio de lo que yo pienso, que como se llama una especie de mártir cristiano, es decir, yo simplemente doy testimonio, digo lo que pienso y el poder lo disputan otros. Yo creo que esa no es la perspectiva política. Políticamente uno tiene que decir qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a lograr. Y desde esa perspectiva es perfectamente legítimo que un partido político, un actor político en el Uruguay de hoy diga, bueno, hay un partido que está en el gobierno hace 3 periodos consecutivos, es el partido más fuerte, es el, digamos, mano a mano es el favorito en cualquier elección, porque ya lo ha demostrado en elecciones anteriores. Yo tengo que plantearme y plantearle a la ciudadanía abierta y públicamente cómo pienso yo que puedo derrotar a este adversario, porque la política es eso, la política democrática que compite en elecciones libres y abiertas, es cómo voy a hacer yo para llegar, lo cual implica necesariamente cómo voy a derrotar a quien es hoy el favorito, el más fuerte y todo lo demás. El planteo es perfectamente legítimo. Este día ahora de Larrañaga y todo lo que hicimos en este sentido cuando se trabajó en pro de la concertación a nivel departamental. En aquel momento, por algunos... tal vez en algún momento el propio Larrañaga bastante mal entendido, ¿no? Porque se hacía cuestión de la referencia identitaria, que cada partido no podía salir de su propio lema, que cada cual tenía que ir por ahí, después en todo caso después de los acuerdos para gobernar, pero hay una dimensión electoral previa que hay que considerarla, y me parece muy bien que ahora esté, digamos, retomándose el tema que en aquel momento, insisto, ya se planteó. Hace alguna semana fue Pedro Bordaberry en una columna en el Telescopio que hablaba de esto mismo, es decir, elaborar acuerdos, punto de coincidencia, no podemos dejar todo para último momento. Ahora lo dice Larrañaga, yo coincido, y habrá que ver si lo podemos hacer. Será una herramienta formidable de la oposición que le diga a la gente, mire, usted tiene que elegir, hay alternativas, el Frente Amplio le ofrece una alternativa, usted la conoce, tendrá su opinión al respecto, si quiere otra alternativa le ofrecemos una que tiene una perspectiva de gobierno que está acá, en este programa, en estos planteos, en estos puntos. Creo que así deben ser las cosas. Ahora, si de acá ya no se logra hacer absolutamente nada, bueno, lo que nos espera es, me parece, una reedición, acaso con algún retoque, pero de episodios ya vividos. Va a salir un candidato del frente y va a decir, con los cambios de circunstancias que correspondan, yo traigo certezas, acá tengo un programa, tengo una fuerza política que me respalda, ya hemos demostrado nuestra disciplina de voto en el Parlamento, a la hora de votar estamos todos juntos, y enfrente tenemos una acumulación variopinta de gente que no se sabe si será capaz de ponerse de acuerdo en algo. En esas condiciones vuelve a ganar el oficialismo.
Andrés Escabiola.
Bueno, me gusta esta última descripción de escenario que hacía Ope, estoy de acuerdo con él, suscribo. Yo siempre cuando se plantea este tipo de discusión, me acuerdo aquellas palabras de Liber Sereñi el 5 de febrero de 1996, donde planteaba, en aquel momento el Frente Amplio estaba en la oposición y planteaba, ¿no? Es la lógica del juego político que blancos y colorados quieran mantenerse en el poder y que el Frente Amplio los quiera desplazar. Esa es la lógica del juego político. Solo que el Frente Amplio reivindica que ese juego político se dé en una cancha donde lo programático sea lo fundamental. Entonces, por un lado pienso, lo que dice Larrañaga me parece compartible desde el punto de vista incluso hasta de la calidad de la política. O sea, una oposición más fuerte en términos de discusión y elaboración programática que la que tiene hoy el Uruguay nos va a hacer bien a todos, le va a hacer bien también, creo yo, al propio Frente Amplio. Desnuda el déficit que tiene hoy la oposición, esa incapacidad hoy de poder ser una real alternativa. en términos tanto programáticos, donde hay obviamente distintos pareceres y posiciones disonantes, como en términos políticos. Pero bueno, también esa es la regla de juego de la política. En la política somos todos cooperantes y competidores. Y bueno, y el desafío que tendrá la oposición es en qué nivel poder cooperar, si es en términos programáticos, algún tipo de arquitectura, y en qué nivel a su vez mantener esa competencia. Creo que lo que Larrañaga está proponiendo precisamente es cooperar programáticamente y competir electoralmente. Novik propone otra cosa, ahora ahí las declaraciones van como juntas, y me parece que esa Novik propone un frente en contra del frente, ¿no? El cambio de frente del que hablaban las elecciones departamentales, y me parece que con mucho menor mucho menores aspiraciones programáticas que la que está planteando Larrañaga, y ahí ya hay un ruido en el debate.
Sí, si hablamos de diferencias conceptuales o ideológicas entre los partidos, y eso conspira en que la oposición puede hacer una alternativa, el Frente Amplio no podría estar en el gobierno, nunca podría haber ganado el gobierno. Y yo creo que la agudización de esas diferencias es lo que va a conspirar contra el triunfo electoral del Frente Amplio en las próximas elecciones. Justamente lo que está planteando Larrañaga no es un tema instrumental solo para ganar. Es más, ha dicho que todos los aspectos instrumentales, orgánicos y electorales son para discutir después. Si uno hace una lista de las denuncias sobre carencias hoy en nuestra sociedad, temas que son importantes desafíos para el futuro, como la educación, la seguridad, la infraestructura, la política exterior, debe de haber mucho más coincidencias en la oposición que dentro del Frente Amplio. Y sin embargo, la oposición somos diferentes partidos con diferente institucionalidad que no logramos sentarnos a una mesa de diálogo para poner en blanco y negro cuáles son los temas fundamentales que tenemos que resolver para el futuro y acordar soluciones para el futuro. Esa es la propuesta de Larrañaga. Un acuerdo conceptual, un acuerdo programático, un acuerdo de coincidencias de idea, aunque sea ejes, dice él en la carta, aunque sea ejes para esa discusión, con la garantía de que contará con la mayoría parlamentaria necesaria para darle gobernabilidad y viabilizar esas propuestas acordadas. Esa es la propuesta, no es simplemente un instrumento político para ganar, no. Es llegar a un programa de consenso para ponerse detrás y trabajar por él y darle certezas a las personas. Uh-huh. Hoy el Frente Amplio
apareció,
no le
da la palabra certezas. Sí, apareció.
Bueno, es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia. Digo. Y es verdad, es darle certezas a las personas. Hoy el Frente Amplio no le da certeza. ¿Cuál es la política exterior? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Nadie lo sabe. Nosotros queremos que la gente tenga certezas de que estas son las medidas que se van a tomar y aquí atrás están quienes lo van a respaldar y quienes las van a hacer viables en el Parlamento y fuera del Parlamento, porque muchas veces son medidas que debe adoptar el Poder Ejecutivo, que necesitan respaldo, que tiene la potestad el Poder Ejecutivo de tomarlas, que necesitan respaldo y que también se supone que esa coalición podría apoyar. Estoy de acuerdo en que no es la misma posición que está sosteniendo Novik. Larrañaga ha hecho expresamente la salvedad que esto no conspira contra las identidades partidarias, sino que por el contrario apela a mantenerlas. Es diferente.
Debo hacer una pausa, algunos comentarios finales de Ope, de Gustavo, de Andrés. Ope.
Yo subrayo esto último que decía Analía. Digo, yo creo que la herramienta jurídica para la confluencia de la oposición ya está, y es la segunda vuelta, y es el balotaje. No hay que hacer ningún invento ahí, ninguna cosa rara. Y suprimir 180 años de historia de los partidos tradicionales, porque el señor Novik se le ocurre que esa es la manera que a él le queda más cómodo para votar todos juntos, me parece que no hay por qué ir a eso. La herramienta jurídica existe. Entonces no hay que desplazar el debate. Lo que hay que hacer es ver si somos capaces de sentarnos en torno a una mesa y decir, en estas 4, 5, 10 grandes líneas tenemos ciertos acuerdos que nos comprometemos, en caso de ganar, a llevar adelante durante los 5 años. Porque esa es la forma, además, de anunciar y comprometerse a que no va a haber esas cosas que uno ve que tal ministro está débil en tal momento, entonces ya pega un portazo, pide, interpela al ministro, el propio integrante de la coalición, y se despatarra todo. Esas cosas no pueden pasar. si queremos hablar de una coalición en serio. Entonces creo que este tipo de acuerdos hechos con anticipación, anunciados, transparentes, para que la gente sepa qué es lo que va a votar, qué pasa si gana este partido o aquel otro, me parece que desde el punto de vista democrático es muy sano y permite que haya alternativas reales. Porque si después, digamos, la labor política no se hizo, los acuerdos no están y comparece cada uno deshilachado y se sabe casi que de antemano que no hay chance de ganar, se restringen las posibilidades de votar por un cambio que tiene realmente la ciudadanía. Eso es otro aspecto de la cuestión,
¿no? López.
Espero ansioso ese debate programático entre los partidos tradicionales. Y me da la impresión de que en 5 minutos se ponen de acuerdo sobre esos ejes que propone la Rañaga. Porque comparten eso, una visión. Lo que aquí está planteado, yo insisto, es una visión instrumental de la política. Aquí hay una obsesión planteada en función de sus propias debilidades de ganarle al Frente Amplio. Y un Frente Amplio que también, en el marco de su propia crisis, tiene ese problema planteado. Es decir, la eventualidad de que se junten los partidos de la oposición y lo superen en votos. Coincido que esa es la vida política. Y la lucha por el poder la tenemos nosotros muy presente. Ahora, eso no puede ser obstáculo para un debate de fondo en función de lo que hace la esencia de los partidos políticos. Su identidad filosófica, su concepción del mundo. Por eso se junta la gente en partidos políticos diferentes. No porque estén más o menos de acuerdo en qué hacer con la educación.
Sí, así como dije que creo que esos retiros en su estancia en Flores le vinieron bien para pensar cómo la oposición debería pensarse a futuro. Ahora voy a decir...
¿Estancia o chacra, perdón?
Es una chacra.
Bueno, una chacra.
La conozco bien.
Una chacra.
El latifundio de la Rañaga.
El latifundio.
A orillas del río Negro.
Miles de hectáreas que tiene.
El latifundio
ahí.
Bueno, tiene forestales ahora.
Tampoco, no es un rancho, ¿no? Entonces me parece que le vino bien en términos de pensar estrategias, que como digo, yo creo que es saludable que el sistema de partidos en Uruguay sea competitivo, pero creo que parte de una base, y quiero cerrar con esa reflexión, equivocada, ¿no? Plantear el colapso del Frente Amplio, o que este es el país de la desesperanza. Quizás lo era en el 2002, que no le gusta recordar a Analía o que piensa que fue de un pasado remoto y lejano, aunque después se reivindica los 180 años de los partidos políticos tradicionales. Pero
es otra cosa, muy
diferente. Decir que este es el país de la desesperanza me parece que es un punto de partida para esa discusión programática equivocada. No creo que los uruguayos y las uruguayas hoy piensen que este es el país de la desesperanza ni que hay una situación de colapso monumental, para nada. Creo que estamos muy lejos de esa situación, pero bueno, suerte a la oposición, nos hará mejores también a nosotros.
Analía Piñerúa, Ope Pasqué, Gustavo López, Andrés Escagliola, seguimos luego de la pausa. Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana. Una situación, hoy hablábamos con Julia Azef, nuestra corresponsal en Brasil, respecto a esta hora delicada en términos políticos que vive la presidenta electa Dilma Rousseff, como ustedes saben, suspendida en sus funciones desde mayo pasado. Dijo ayer en su comparecencia que hace el último intento por evitar su inminente destitución. Insistió Rousseff en su inocencia y avisó que no esperen de ella el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar con el Estado de Derecho. Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado. En estos términos se manifestó Dilma Rousseff ayer. Andrés.
Sí, yo vi en directo el discurso de Dilma, que lo único que me genera es una admiración sin límites por esta mujer, cómo ha enfrentado este proceso efectivamente de ruptura institucional, golpe de Estado. También vi la respuesta, porque después de ese discurso muy emocionante y muy de mucho contenido, donde hay una frase que me quedó absolutamente grabada y creo que es la frase que pasa a la historia, cuando ella dice: vi a la muerte a los ojos 2 veces, ¿no? Cuando me juzgaron los militares y me torturaron, y cuando enfrenté el cáncer, ¿no? Y ahora el único temor que le tengo es a la muerte de la democracia. Esa frase creo que va a quedar grabada en la historia. Pero después vino una sucesión interminable de horas de acusaciones de los senadores, o de discursos también favorables a ella de los senadores, y de respuesta, con un nivel que siempre se le reconoció a Dilma, ¿no? Un nivel, una solidez técnica y política y de conocimiento de los temas impresionante. Y entonces uno lo que le emerge es esa frase ya fue citada, no es un hallazgo personal, sino que ha sido citada en algún otro momento, pero la quiero traer aquí, ¿no? Hay decía Onetti en El Pozo que hay varias formas de mentir, pero quizás la más repugnante, decía él, es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Y aquí lo que está pasando, y creo que está demostrado, es que por supuesto que se están siguiendo las pautas del juicio político establecido en la Constitución y en la legislación de Brasil. Pero también lo que está sucediendo es que se está cambiando, traicionando lo que es la propia esencia del sistema político por el cual Brasil optó. Brasil tuvo la chance, la salida de la dictadura, y hubo un debate político profundo de si ir hacia un sistema parlamentarista o presidencialista. Y votó masivamente en contra del parlamentarismo. Entonces, lo que se está buscando es, a través de un juicio político que no tiene base, ha sido incluso, después podemos ver los argumentos más en profundidad, pero creo que quedó absolutamente demostrado que no tiene base, y que en todo caso, si ese mecanismo utilizado por el gobierno federal fuera ilegal, cosa que no lo es, deberían estar en juicio político buena parte de los jefes de los distintos estados de Brasil y, además, los expresidentes que recurrían al mismo mecanismo. Pero lo que quiero decir es que se está utilizando el juicio político para un cambio de gobierno por un cambio de mayorías a nivel parlamentario. Y esa es efectivamente una traición al propio espíritu del sistema presidencialista brasileño.
Ope, ¿qué?
Si yo... Creo que esto se puede ver desde distintos puntos de vista. No creo que esto sea un golpe de Estado. Creo que eso no es así. Creo que se está siguiendo el procedimiento constitucional, que se superan las mayorías constitucionales exigentes previstas por la Constitución de Brasil. Entonces no hay base para sostener que esto sea un golpe de Estado. Me parece sí que se está haciendo un uso político de un instituto político, como es esto, obviamente. Este no es un juicio como el que puede hacer un juez encerrado en su despacho que juzga si se cometió el hurto o no se cometió el hurto. Esto es otra cosa. Es un juicio político. El impeachment, como le llaman los anglosajones, es una apreciación política. Y el que hace ese juicio político es un congreso brasileño en sus dos cámaras, que, bueno, más allá de que se haya pronunciado en una y en otra por más de dos tercios, o que se esté por pronunciar ahora, pues si no se reúne esa mayoría especial, no es separada del cargo la presidente. Digo, pero sabemos cómo está actuando ese sistema político, digo, que francamente que abochorna y avergüenza. Uno ve las cosas que esos mismos que están votando están a su vez imputados por esto, por aquello, que los ministros del gobierno que sucedió al de Dilma tuvieron que renunciar por imputados de corrupción.
El propio denunciante, el que inicia el impeachment. Claro.
Perdón, ¿no? Todo eso. El presidente Temer no puede presentarse a las próximas elecciones, precisamente por sus imputaciones.
O sea, todo eso está envuelto en una aureola de corrupción espantosa. Y al lado de Dilma, de todo este proceso ha estado Lula, él a su vez imputado también, y la propia Dilma, no lo olvidemos, tratando de sustraerlo de la acción de la justicia, designándolo en su gabinete. O sea que están todos envueltos en todo eso, que es espantoso. Ahora, hablar de golpe de Estado, a mi juicio, no se justifica. Y ojo, yo creo que el gobierno uruguayo tiene que, actualizar su actitud frente al gobierno de Brasil, porque desde que empezó todo esto lo trata como un gobierno provisional llamado a ser sustituido, a caer. Así trató también al canciller Serra cuando vino, con comentarios sobre que es el canciller de un gobierno que no se sabe cuánto va a durar. Digo, todo eso perjudica nuestras relaciones con Brasil. Entonces, más allá de todo lo que uno puede opinar, si le gusta, si no le gusta, es el gobierno del país más importante de América del Sur. Hay que tenerlo muy en cuenta y tratar de mantener las relaciones entre Estados por encima de esta turbulencia política.
Gustavo López.
Telegráficamente, estamos ya fuera de hora. Uh-huh. Un panorama verdaderamente surrealista el de Brasil. Todo parece indicar que Dilma tiene los días contados. Y yo coincido acá con que está siendo objeto de una operación política conducida por la derecha y por cierta derecha gorila, que vaya que si en Brasil tiene su peso, utilizando mecanismos efectivamente constitucionales. Pero eso es una parte de la verdad. Y no se puede tener en esto una visión hemipléjica, que debe haber un costado solo en la realidad. La otra parte, y la que a mí me importa señalar, es el extraordinario proceso de degeneración en que incurrió el PT. Una fuerza política cuyo origen es tal vez acaso el más noble al que pueda aspirar una fuerza política de la izquierda en este continente, que nace de un proceso huelguístico de la ABC paulista dirigido por un obrero metalúrgico, termina en el lodo de la corrupción, producto de sus propias contradicciones. Y quienes hoy impulsan, aliados férreamente con la derecha brasilera, el juicio contra Dilma, eran los aliados más sólidos de este proceso de alianza del PT. Entre ellos Temer, Color de Melo, otros. ¿No? Entonces, esto tiene bien a cuento con la discusión del bloque anterior en relación a la utilidad de la política de alianza.
Yo comparto que no se puede hablar de golpe de Estado porque son mecanismos constitucionales que Brasil cedió y se están aplicando. Lo curioso es que en un país con la realidad política de Brasil, donde conviven una cantidad impresionante de partidos pequeños que hacen que el que va a gobernar tenga que llegar a acuerdos con todos ellos y que entonces las mayorías parlamentarias puedan cambiar tan rápidamente como de hecho sucedió, Brasil se haya dado un mecanismo constitucional como este, que es eminentemente político y que así está siendo utilizado. Si vamos al PMDB, al cual pertenece el presidente en funciones, ha acordado con todos los partidos que han gobernado, porque siempre ha cuidado sus espacios de poder más allá de lo que piense, ha hecho renunciamiento y ha transado en muchísimos temas con tal de estar ahí. Y esa es la realidad política de Brasil y es la que a todos nos llama la atención, cómo pudieron aceptar un mecanismo constitucional de este que, a mi juicio, además, y eso es lo que me deja un sabor amargo, es incompleto, porque lo lógico es que si hay un impeachment y por razones políticas se destituye a la presidenta, deba haber un llamado a elecciones inmediatamente después. Bueno. Y lo que hace es que el señor Temer se complete casi todo un periodo de gobierno. O sea, no que lo que a mí me deja un sabor amargo es que Brasil no tiene un mecanismo constitucional justo en este sentido, que respete su realidad y su contexto político.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Me hubiera gustado un comentario de Ope Pasqué respecto a la carta de Vidalín al Papa, que comienza diciendo, a ver, déjeme ver acá el comienzo, querido Papa, ¿no? Santo Padre, querido Papa. Después sigue, en la ciudad de nuestro departamento, también llamado Durazno, todos los octubres nos reunimos miles de uruguayos para que María Madre interceda ante Jesús nuestro Señor por las familias uruguayas, por los valores de nuestra sociedad, y lo hacemos rezando el rosario. Querido Papa Francisco, anhelamos que en oportunidad de visitar nuestro país seamos tenidos en cuenta para que su santidad llegue a nuestra tierra y nos otorgue la bendición como representante de Dios. Agrega la carta.
Demasiado para esta hora.
Se habrá que defender la laicidad. Es el clima de la época.